Aleluya.
Vamos a compartir rapidito. En Hebreos 4:12, a los que nos están viendo por el canal de Fuente de Agua Viva, Dios le bendiga, nos gozamos. En el libro de Hebreos 4:12, este verso es conocido mucho. Todos lo sabemos de memoria, pero vamos a leer la palabra en esta noche. ¿Cuánto le encontraron? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Que dar cuenta. Aleluya. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Quiero llevarlo por unos minutos a lo que vino a mi corazón, una palabra sencilla, el efecto de la palabra, el efecto de la palabra. ¿Por qué hoy? Porque la palabra no necesita de día especial para que ella tenga efecto, hermanos. La palabra hace efecto en cualquier día, a cualquier hora, en cualquier momento que se presente, hermanos. La palabra de Dios hace efecto en cualquier día, a cualquier hora, en el momento que se presente la palabra del Señor. Pero he visto, he contemplado que no es que la palabra del Señor pierda su efecto, sino que más bien en dónde está el corazón de nosotros en un momento dado, del creyente, del que ha sido lavado por la sangre del Cordero. Porque Hebreos lo dice. Ahora, vayamos rapidito a el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. En el verso 63. Gloria al Señor. Dice nuestro Dios Todopoderoso, Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son, ¿qué? Y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, hermanos. Habrá personas que están en el Evangelio, pero que no creen. ¿Y cómo será eso, pastor, que están en el Evangelio y no creen? Es sencillo. Es muy sencillo. ¿Cuántos andaban con Jesús? 12, ¿verdad que sí? ¿Y de esos 12 cuántos creían? ¿Ah? ¿Cuántos? No. ¿Quién dijo que 11? Andaban con Cristo, pero tenían que dudas. Tenían que dudas. Por eso le fue al Señor un tanto difícil que ellos realmente pudieran creerle que Él verdaderamente era el Hijo, ¿qué? De Dios. Para muestra un botón, ustedes lo saben, es repetir nada más algo. Prácticamente al final ya del ministerio, antes de la crucifixión, mucho antes de la cena, de la última cena, estando Él conversando con ellos, uno le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y estaban todos allí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estaban con Él, pero no. Entonces, quiere decir que hay personas que están en la iglesia y no creen la palabra de Dios. Están sentados en la iglesia, pero no creen la palabra de Dios. Va a tomar tiempo, va a pasar años para que entonces crean la palabra. Espero que me pueda dar a entender en esta noche. Porque aquí el libro de Hebreos, el escritor, nos está diciendo a nosotros que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando habla la palabra de Dios que es viva y eficaz, tiene que ser por una razón. Que esa palabra no falla. Aló. Si ella es viva y eficaz, es que esa palabra no falla. Quienes fallamos somos nosotros, la iglesia del Señor. Un día el Señor, después que fue crucificado y resucitó, se le aparece a ellos sin abrir puerta. Atraviesa las paredes y está con ellos y le dice: no temáis, soy yo, Jesús. Y le muestra las manos, el costado, y está con ellos un rato y luego se va. Luego se encuentran a uno de ellos llamado Tomás y le cuentan la experiencia con Cristo. Y Tomás dice: si no viere las marcas en sus manos y en sus costados, no creeré. Él les había dicho muchas veces: yo moriré, pero resucitaré al tercer día. A su nombre. El Señor, el Espíritu Santo, la palabra viva y eficaz, nos está diciendo a nosotros, la iglesia, que Él viene por la iglesia. Pero la gente no cree. Porque si la gente creyera, no habría un día donde habría un culto donde habrían sillas vacías en la iglesia. Aló. Porque así vivía la iglesia. Ese era el mensaje de los apóstoles. Ese era el mensaje de Pablo. Ese era el mensaje de todo ello. ¿Cristo qué? Cristo viene. Y donde había iglesia, donde podía haber iglesia, estaban apretados. Cuando vino la persecución, antes de todo esto, estaban donde pudieran estar y estaban apretados. La iglesia primitiva le llamaba que estaban en las catacumbas, metidos por cualquier lado, porque había una persecución, apretados. Hoy no nos apretamos. Hoy hay demasiado espacio, hermano. Usted puede ponerse una cinta en los ojos y caminar con los ojos vendados. Y tal vez no se tropiece con nadie. ¿Cuántos están aquí? Hebreos 4:12 es viva. ¿Qué significa viva? Que tiene vida. Viva. ¿Qué significa viva? La palabra de Dios es que es viva. Que tiene vida. ¿Qué puede significar la palabra viva? Recuerde, el panameño es que el panameño es vivo. Y obviamente se da por sentado que el que es vivo es porque está viviendo. Pero no necesariamente significa que tiene vida. Esta hermanita es bien viva. Y algunos cristianos son muy vivos, que creen que se le van a escapar a Dios, mas no será así. A Dios nadie se le va a escapar. Hay una parábola en la Escritura, en los Evangelios, donde el Señor hace una boda y convida a muchos. Pero esos que convidó despreciaron la invitación del Señor a las bodas de su hijo. Y dio una orden diciendo, vayan por los campos, por las ciudades, por las aldeas, inviten a cualquiera, a todos. Llegaron, invitaron, dice, todavía hay espacio. Volvieron a salir. Entonces busquen a los mancos, a los cojos, busquen a todo el mundo. Y llegaron a una boda que no estaban invitados. Porque la gente que tenía el privilegio de recibir una invitación, dijeron, no, estoy ocupado, estoy trabajando, estoy así. Y dijo el Señor, entonces, voy a traer a aquellos que no estaban invitados. Entonces, después se encuentra uno que no sé cómo entró a la boda, pero no entró con el uniforme correcto a su nombre, hermano, y el Señor se encargó de sacarlo. Dice, tú no eres de aquí, así que vaya allá a yo y cubrir de dientes allá, hermano. Nadie se le escapará al Señor, hermano. Nadie pasará o se pasará de vivo. ¿Sí? La palabra del Señor es viva. Es resuelta. Y la palabra de Dios es viva. Porque ella en sí misma tiene personalidad. Y como tiene personalidad, ella tiene características. Por eso el escritor hebreo dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es resuelta. Tiene características propias. Tiene personalidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios marca la vida de los que la creen. Ella marca de manera individual la vida de los que la creen. Marca el alma y el espíritu de la persona. Viva y eficaz. Tiene poder, hermano. Hay una fuerza sobrenatural que cuando la palabra de Dios sale, convence de pecado y de juicio, hermanos. La palabra de Dios tiene un efecto poderoso en el ser humano. Por eso ella, hermano, la palabra de Dios es entusiasta. La palabra de ser viva es alegre. Estamos alegres porque hay palabra de Dios. Y todos queremos ser bendecidos por la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Entonces, más que vida, ella es vivaz. Tiene características muy grandes, hermano. Es entusiasta. Por eso dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no que añade tristeza. Si la palabra de Dios entristeciera, nadie estaría aquí, hermanos. Yo voy a ir a un lugar donde me van a entristecer el alma y el corazón. No, yo voy a un lugar donde me van a levantar con gozo, con alegría. Y esa es la palabra del Señor, hermano. Diga conmigo, eficaz, eficaz. ¿Sabe por qué ella es eficaz? Porque provoca el efecto, o produce, mejor dicho, produce el efecto deseado. Por eso es eficaz. Porque produce el efecto, ¿qué? Deseado. Es eficaz porque produce el efecto deseado. Y la palabra de Dios, hermano, es de efecto primario. No tiene efecto secundario. No tiene nada malo a su nombre. ¿Cuánto usan medicina aquí? Nada más yo, qué tragedia. A ver, ¿cuánto usan medicina aquí? Ahora sí. Gloria a Dios, Señor. ¿Cuándo se dice que un medicamento es efectivo? Un medicamento es efectivo cuando su efecto primario logra el objetivo. Y si un medicamento tiene un efecto primario y no necesita otro y es efectivo, ¿cuánto más la palabra de Dios será efectiva, hermanos? ¿Aló? Si tú no tomas el medicamento indicado, tendrá un efecto, ¿qué? Secundario. ¿Cuál será ese efecto secundario? Que no llegará al objetivo. Buscará la sangre por todo el cuerpo y no llegará, sino que la botará. Pero cuando tú recibes un medicamento que llega directamente al objetivo, ese medicamento, tú dices que es que efectivo. Aleluya. Si eso que él hace el hombre a través de la química, a través de la naturaleza, se puede decir que es efectivo, que no necesita uno segundo, hermano, cuanto más la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que transforma el alma, el corazón, aleluya, el espíritu. Yo no estoy glorificando el medicamento, estoy poniendo solamente un ejemplo nada más. Ahora no vaya a salir diciendo que el pastor Navarro anda hablando que busca el medicamento efectivo. Lo más grande que puede ocurrirnos a nosotros es el efecto de la palabra de Dios, hermano. Yo he podido estar en algún momento, claro que sí, confundido, triste, acongojado, deprimido, aburrido, todo lo oído. Yo, ustedes no pasa nada de eso. Pero cuando viene la palabra de Dios, todo eso se va, hermanos. ¿Por qué? Porque se cumple el propósito del Señor. Mi palabra nunca vuelve vacía. Ella llega y tiene un efecto, ¿qué? Primario. ¿En dónde? En el corazón nuestro, hermano. La palabra de Dios es viva, pero eficaz. Tú puedes ser vivo, pero no puedes ser eficaz. Ella sí es viva y es eficaz. Poderosa, poderosa. Mire lo que dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica. Vamos a ver rapidito en primer libro de Tesalonicenses 2:13. Primer libro de Tesalonicenses. Algunos van a decir, ¿y Tesalonicenses está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Lo que pasa es que usted no la abre la Biblia. Porque la palabra de Dios hay que leerla. Entonces, si hay que hacerla, ¿qué? Viva en nosotros también y eficaz. ¿Qué dice el primer libro de Tesalonicense 2:13? ¿Qué dice? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los... Ahí está el asunto. ¿En quiénes actúa la palabra del Señor? Aquí. En el creyente. ¿Y quién es? ¿Qué es un creyente? El que cree y seguirá, ¿qué? Creyendo. No es el que crea hoy y mañana no cree. Ese es un incrédulo. El creyente es el que cree hoy y seguirá creyendo mañana. Aunque venga el Papa. No importa quién venga, porque ya vino uno. Y ese que vino es suficiente, aleluya. Ese dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesucristo, hermano. La cual actúa en nosotros los creyentes, hermano. Ahora, miren, la palabra de Dios obra de manera determinada en cada circunstancia. Ahí sí. Porque las circunstancias tuyas no son igual que las mías. Yo vine a Cristo en una determinada circunstancia. ¿O todos venimos a Cristo en la misma circunstancia? No. Pero yo vine a Cristo en una determinada circunstancia vine a Jesús. Me invitaron a la iglesia y me senté. Pero cuando comenzaron a predicar la palabra del Señor, algo ocurrió. Algo grande ocurrió, hermanos, que mi vida fue transformada en un abrir y cerrar de ojos. A su nombre. No tuve que ir a una clase de psicología ni nada por el estilo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Y dice que penetra. Y esa palabra penetró hasta mis tuétanos. Y en ese mismo instante, en ese mismo día, que fue un viernes, ese mismo día sentado en una banca de madera, una madera rústica ahí. Ahí recibí yo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Aleluya. Y creí. Y sigo creyendo hasta el día de hoy. A su nombre. Creí. Y sigo creyendo hasta el día de hoy. Porque la palabra de Dios obra en determinada circunstancias de cada uno de nosotros. Pero si eres creyente, como dice el apóstol, ¿cómo debes recibir tú la palabra para que tenga efecto? Ya no el efecto que tiene en el nuevo, sino el efecto que tiene en el creyente nacido de nuevo. Y es donde yo me quiero enmarcar en esta noche. El efecto de la palabra de Dios en nosotros. En los que creemos. Pero ¿cómo debemos nosotros recibir la palabra del Señor? ¿Cómo la debemos recibir? Bien, vayamos al libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 1, en el verso número 12. No, vamos al 21 mejor. Santiago 1, 21. Santiago 1, 21. ¿Cuántos lo encontraron? Dice, por lo cual, desechando toda qué, inmundicia, ¿qué más? Y abundancia de qué. Mire cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, dice, y abundancia de malicia. ¿Cómo debemos recibir la palabra? ¿Con qué? Con mansedumbre. ¿Qué más? La palabra que implantada, la cual puede salvar vuestra qué, vuestras almas. ¿A quién le está hablando el escritor ahí? A la iglesia. A nosotros, a los que hemos creído, a los que estamos caminando, a los que estamos peleando, a los que estamos luchando día a día. A eso nos está hablando a nosotros el escritor. Pero a veces, hermano, las cosas cambian. A veces estamos en la iglesia, pero estamos en otro mundo. A veces hay una palabrota que suelta el predicador, quien sea, pero no la recibimos con mansedumbre. ¿Aló? Porque hay una resistencia. Y donde yo quiero llegar con ustedes, se pone una resistencia invisible, espiritual, y no se recibe la palabra con mansedumbre. Al contrario, se resiste la palabra. A veces hacemos un escrutinio de quien predica la palabra, no surte el mismo efecto si la predica el otro que me agrada. ¿Aló? O la predica otra que me agrada. Se pone una barrera, una resistencia. No es que la palabra falle, no es que no haya un efecto en ella. No, todo radica en el corazón, en la actitud que yo, con que yo vengo a la casa del Señor. Hoy no voy a la iglesia porque va a predicar Marcelino. Parece ser que Marcelino trae otro evangelio que no es el de Cristo. Por eso no voy. Entonces, algo está pasando, hermano. Y no solo aquí, en todo el mundo, con los creyentes. Hacemos una discriminación con el portador de las buenas nuevas. A su nombre. ¿Quién va a predicar hoy? Ella. Hoy no voy a la iglesia. ¿Cómo va a ser? Entonces, tú has definido tu vida espiritual dependiendo de quién predica la palabra. No, de quién vino y procede la palabra. La palabra procede de Dios. Dije, la palabra procede de Dios. El que predica no define de dónde vino la palabra. La palabra vino de Dios. La palabra no es de los hombres, es de Dios, dice el apóstol. Entonces, el creyente crea una barrera. Y no es que la palabra no tenga el efecto primario, sino que se hace infructuosa. A su nombre. Está el culto, está poderoso. Mira, hay quienes pusieron una barrera apenas que entraron por esa puerta. Varela va a predicar hoy. Ya se puso la barrera, ya. Ah, sí, en un abrir y cerrar de ojos se puso la barrera. No entra, no penetra. Se hizo infructuosa la palabra. Ese día la palabra no cayó en buena tierra, cayó junto al camino. Cayó entre espinos, cayó entre pedregales, aún siendo creyente. Aló. Ese día Dios te habló, pero levantaste una barrera. Porque dijiste, el que predica no me puede predicar a mí. ¿Y somos qué? Creyentes. Hijo del Dios Altísimo. Lavados por la sangre del Cordero. Fíjate. Mansedumbre. ¿Qué significa la palabra mansedumbre? Que hay que recibir la palabra con humildad. Y mansedumbre está incluido en el fruto del Espíritu Santo. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Mansedumbre está incluido en uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. Tenemos que tener mansedumbre en la palabra. ¿Sabe? Le cuento esto. Cuando yo era laico, sentado en la banca, recibiendo palabra, eso sí, recibiendo palabra, En algunas veces yo discrepaba con mi pastor. Pero cuando él predicaba, ahí no había discrepancia, hermano. Una cosa es que tú discrepes conmigo por alguna opinión que tú tengas en relación a algo conmigo. Pero cuando yo me paro en este púlpito, tú no tienes o no puedes discrepar con la palabra que yo estoy predicando, hermano. Porque no es mi palabra, es la palabra de mi Padre que está en los cielos, aleluya. Y yo podía haber discrepado con él, pero cuando él predicaba, yo lloraba, pasaba al altar. Porque no resistía la palabra, sino que con mansedumbre recibía la palabra predicada, hermano, a su nombre. Y si no era en el mismo día, al día siguiente le decía: pastor, te amo, vamos para adelante, a su nombre, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, hermano. Esa es la palabra. Uno tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo, porque se trata de mi vida, se trata de mi salvación, se trata de quién soy yo delante del Señor, hermano. Soy un hijo tan solo delante de Dios. Soy hijo, tú eres hija de Dios. Quietud, humildad, todo, agréguele todos los sustantivos. Tener un corazón abierto. Y lo más, tener respeto por la palabra del Señor, hermano. Hay gente que no respeta nada. Olvídese. Ni aún la misma casa del Señor no la respeta, hermano. Pero eso es la actitud del corazón que no cree la palabra. No la cree. Creemos más otra cosa que la propia palabra del Señor. Y la palabra de Dios tiene un efecto tan eficaz que separa. Diga conmigo: separa. Ella separa. Claro, no es que separa como yo estoy parado, no. Separa. Ella separa. Es un efecto primario. Mire lo que dice el primer libro de Corintios, capítulo 1, verso 18. Primer libro de Corintios 1, 18. Aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes? A nosotros, ¿es qué? Es poder de Dios. Lea conmigo nuevamente ese versículo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder, poder de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Alguien dijo por ahí que Dios estaba loco, porque mandó a Cristo a fracasar en la cruz. ¿Y qué dice la divina palabra del Señor? Que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que creen la palabra del Señor, nosotros, esto es que salvación y poder de Dios. A su nombre. El efecto de la palabra para nosotros es que salvación y poder de Dios. La salvación es una, pero hay que cuidarla a su nombre. ¿Sabían ustedes eso, no? ¿Cuántos son salvos aquí? Gloria a Dios. Pero tiene que cuidar tu salvación, hermanos. Por eso venimos a la iglesia. Por eso que estamos aquí. Pero no debemos discriminar quién es el portador de la palabra. Hay que recibir la palabra con humildad, con mansedumbre. Hay muchos que se quedan en casa que llaman: hermanita, ¿quién predica esta noche en Fuente de Agua Viva? Hoy predica Omar Toribio. ¡No! Y ese día el Señor llegó con Omar Toribio y preguntó por fulana. Y ese día fulana dijo: no voy porque predica Omar Toribio. Se equivocó. Es que nos equivocamos, hermano. La palabra de Dios nunca tiene ningún tipo de equivocación. Ella es viva y eficaz. Ella hace el trabajo mejor que cualquier medicamento creado por el hombre, hermano. De lo que se pierden, de lo que se salvan, hace una separación. Mire, no hay diferencia en el mensaje predicado. El mensaje es el mismo para toda alma. Ok, si viene una persona y predica otro evangelio, dice la Biblia, ese que sea anatema. Allá él con Dios, o a ella con Dios, si predica otro evangelio diferente al que se nos ha dado. Sea anatema. Porque Hebreos 4:12 dice que ella, la palabra de Dios, es espada de ¿cuántos filos? De dos filos. O sea, que divide. ¡Pucutu! ¿A quiénes? A los que rechazan la palabra. Y hay creyentes que rechazan la palabra. Aunque usted no lo crea. Esto sí y esto no. ¿A cuánto le gusta comer aquí? Mire cómo estoy de gordito. Eso no fue de que nací así y que me salió en la noche. Como algunos dicen: ay, pastor, me acosté a dormir, mire cómo amanecí. Con tremenda pipa. Se me cansan la mano y descanso sobre mi barriga. ¿A cuánto le gusta comer? Hermano, en estos días me hicieron una comida que no dije nada, hermano. Nada. No había ni hueso en el plato, nada. Y uno queda satisfecho. Aló. Hermano, si la comida esta es placentera y te alimenta, cuánto más la palabra de Dios para nosotros los creyentes, hermano. Es viva, eficaz, alimenta el alma, el corazón, se mete por todos lados. Y uno sale lleno de la iglesia, pero viene el diablo después allá afuera y te mete un alfiler. ¿Cuánto le ha pasado eso? Ella es espada de dos filos, divide a los que la rechazan y los que la reciben. Rapidito esta cita, Mateo 10:34. Búsquela, Mateo 10:34-35. ¿Cuántos siguen aquí? Dice la Biblia: No penséis, hablando Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué? ¿Sino qué? ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús. Jesús es la palabra viva y eficaz de Dios. Y Dios, no he venido a traer paz a su nombre, sino que espada que tiene doble filo. Hermano, déjeme decirle algo aquí, rapidito. Escúcheme lo que le voy a decir. Wow, esto es... ¿Usted sabe por qué muchos a veces abandonan el camino del Señor? ¿Sabe por qué? Porque no es fácil ser creyente y seguir creyéndole a Dios. Porque la gracia es difícil. Somos salvos por, pero es difícil vivir bajo la gracia. Porque para donde se mueva, para donde tú te muevas, te puedes cortar con la espada que tiene dos filos. ¿Aló? ¿Me doy a entender, iglesia? Somos salvos por gracia. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero es difícil, hermano, vivir bajo la gracia de Dios. Porque siempre estará la espada puesta. Y esa espada tiene dos filos. Por eso Jesús dijo, ten cuidado cuando apunta con este dedo, porque la misma espada te lo va a cortar. ¿Aló? Porque hay creyentes que solamente saben apuntar y no saben que cuando apunta con este, ¿cómo se llama este dedo? Índice. Y este le está diciendo, juega vivo. Porque con la misma vara que tú me has medido, también se te medirá a ti y todavía un poco más. Entonces, vivimos en la gracia, hermano, andemos en la gracia de Dios. Gocémonos, alegrémonos, andemos como Cristo quiere que andemos. Que el mismo camino que tú estás transitando es el mismo camino que yo estoy transitando. El camino de la gracia. Pero donde yo me descuide, la espada me va a cortar. Por eso Dios dejó una espada revoloteando en donde... En el huerto del Edén, para que nadie entrara a su nombre. Ahora hay una espada de dos. Es la misma palabra de Dios, hermano. No hay de lo mismo. Este camino no es fácil. La gente dice, sí, tú nada más vives en la iglesia metido y nada más eres Biblia y todo. El camino mío, aquí, en la casa del Señor, es mucho más difícil que el camino del mundo, hermanos. Porque en el mundo tú puedes hacer lo que tú te da la gana, pero en la gracia tú no puedes hacer lo que te da la gana. Allá afuera tú puedes hacer lo que quieras, no tienes ley, no hay nada para ti. Pero acá, en la gracia, hermano, está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Estás atrapado. Y en la gracia, donde tú te muevas, alguien se mueve al lado tuyo. ¿Alguien está aquí, hermano? ¿Y tú crees que nadie te ve? Pero allá afuera tú te puedes esconder en cualquier lado. Y puedes engañar a la gente. Pero en la gracia, en la casa de Dios, tú no puedes engañar ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Por eso el apóstol dijo en Filipenses, ahora yo preso en el Señor. ¿Verdad que sí? Estábamos presos en el mundo, en delitos y pecados. Pero ahora vinimos a la gracia por Cristo Jesús. Pero ahora estamos presos en Cristo Jesús, a su nombre. Hermano, pues yo prefiero estar preso en Cristo que estar preso en el mundo, en delitos y pecados, a su nombre. Porque la gracia me ofrece mayor victoria, hermanos. Una victoria eterna. Ahora tenemos nosotros que servirle al Señor, caminar con el Señor. Pero llegará un día, hermano, que el Señor nos dará la corona de la vida, a su nombre. Y Dios tiene cosas preparadas que no han subido al corazón del hombre, ni ojo ha visto, ni oído ha oído, lo que Dios tiene preparado para todos sus hijos. Aleluya. Porque Dios tiene cosas grandes y mayores para sus hijos.